Bueno, estoy aquí con Gabriela, Rodrigo y Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias.
Le estaba contando un poco que la primera vez que los vi fue sorpresa, que no los conocía, que estaba en el Vive Latino y simplemente me recomendaron y quedé como con la boca abierta porque nunca había visto tal cosa. La forma en la que tienen esa potencia, fuerza, con las dos guitarras, pues hizo que como que me cambiara un poco el chip sobre lo que es rock. Entonces quiero que me digas para ti, ¿qué es rock?
Pues rock, no me había puesto a definir eso, pero rock también es una actitud muy de un grito muy rebelde, de querer romper muchos paradigmas y de no nada más musicales, también de otro tipo, de otro carácter. Entonces supongo nosotros empezamos tocando en una banda de thrash metal en México, pero de ahí hicimos ya un viaje por el mundo y un viaje musical también. Entonces nos encontramos tocando con dos guitarras acústicas, pero esencialmente nuestra actitud, nuestras estructuras y lo que venimos sintiendo de dentro es pues algo muy rockero.
Pues leyendo algunas entrevistas que les han hecho dicen pues que no pierden su esencia rock a pesar de la variedad que tienen, pero musicalmente ¿hay algo que ustedes digan, sí, lo que hacemos es rock, cuando hago esto siento que estoy haciendo rock? ¿O musicalmente cómo definirías eso al hablar de su esencia rock?
Pues todos nuestros riffs son de rock. Algunas cosas tienen mucha fusión, pero los ritmos, las estructuras, el lenguaje de las guitarras, de los bajos, de las melodías son de rock. Si tú lo pones con guitarras eléctricas y batería va a sonar a rock, y también un poco es la agresividad y todas estas cosas que nos salen natural en nuestra cabeza cuando empezamos con el formato de las dos guitarras. Pues no tenemos un entrenamiento clásico o de guitarra española o de guitarra clásica, sino veníamos de tocar pues todas las piezas metaleras en acústica. Entonces cuando empezamos a tocar los dos solos sin la banda, yo sentía que algo nos faltaba, y en nuestra cabeza seguía la banda, ¿sabes? Seguía la batería, el bajo, todas estas cosas. Entonces como tradujimos el sonido de una banda de rock a dos guitarras.
Ustedes no tienen letras. Creo que por estos micrófonos han pasado solamente de México Austin TV, y ustedes serían los segundos en decir, bueno, no tienen cantante. Pero sí leí algo del proceso de composición en cuanto a libros que se leían, a personajes que los inspiraban. Entonces, si me puedes contar un poco en detalle cómo es ese proceso de composición, si primero viene la música y después buscan un personaje en un libro.
Pues mira, como todo proceso creativo es muy difícil saber, y no quieres tampoco indagar de todo porque son cosas que van saliendo muy dentro de ti. Nosotros en el último disco, que se llama Nine Days Alive, fue una especie de querer, siempre nos gusta compartir algo con la gente que le gusta nuestra música, algo más allá, que es un poquito más personal, y lo que nosotros intuimos que nos inspira a hacer música, que son, entre tantas cosas, son otros músicos. Pero en este último disco, Nine Days Alive, fueron las 9 legados a la humanidad para precisamente generar una mejor una humanidad de veras. Entonces decidimos escoger personajes que no eran tan famosos, porque a veces pues Gandhi, todos ellos los conocen todo el mundo, pero hay más, ¿no? Hay más gente que ha dejado, que esa gente ha pasado por este planeta y ha dejado unos legados increíbles, impresionantes, que nos afectan de una manera increíble. Quizá ni sepamos qué tanto estamos disfrutando de algo que alguien, del esfuerzo de alguien más. Entonces ese disco es un homenaje a eso. Y yo quise meter mujeres, quise meter a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una literata de allá de la época colonial en México. Quise meter a Eleonor de Cuitans, que fue una reina medieval en Francia y que fue una mujer literata y que impulsó las artes a un grado que por eso Francia hoy en día tiene una plataforma artística increíble por esa mujer. Y aparte era guerrera, o sea, también se andaba chingando, como decimos en México, los cristianos. Tenía un salón que se llamaba La Salle de Papardou, donde ella impulsaba músicos, poetas, toda clase de artistas para y les daba dinero, o sea, ella era su mecenas. Entonces, una mujer increíble. Gabriela Mistral. Y hay otra muy especial en ese disco que se llama Torito, que es una especial idea mía. Torito en ese disco simboliza el mundo natural y la interconexión que existe entre todos los seres vivos, que finalmente en mi visión es una sola vida expresándose en miles y millones y millones y millones de formas de vida.
Pues ahí me pones a pensar una pregunta que te iba a hacer, la adelanto un poco, es... Bueno, yo tengo debates por Facebook importantísimos sobre hasta dónde va el arte, hasta dónde va el entretenimiento, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Y claramente aquí estoy hablando con un artista, pero desde mi punto de vista. Pero para ti y para ustedes, cuando componen, cuando hacen, ¿cómo se empujan ese límite? Para ustedes, ¿qué es arte? Y cómo se llevan, pues los artistas se están retando todo el tiempo, ¿no? A crear, pues tienen que crear. Entonces, ¿para ti qué es arte? ¿Y cómo ustedes en ese proceso saben o se cuestionan sobre esto?
Yo pienso que el arte es una expresión humana y que finalmente cualquier persona, cualquier niño chiquito que le inculques y que aprenda un arte, lo va a hacer muy bien. La mayoría de las personas o las personas que no son artistas es porque no tuvieron esa oportunidad de explorar eso. Yo creo que cada ser humano tiene esa capacidad que debe ser una expresión, un derecho prácticamente. Es muy importante que todos, en mi opinión, practiquemos una forma, pero de verdadero arte, no los toros. Eso para mí no es arte. Sí tiene sus cosas y hay mucho arte respecto a la fiesta taurina, que es las pinturas y muchas cosas. Pero el verdadero arte, componer, escribir un poema, tener toda una obra, un legado, cine, fotografía, escultura, pues es algo que debes permitir que se exprese y debes ponerte las pilas. Como decía una pintora de origen británico, pero vivió toda su vida en México y su carrera la hizo en México, se llama Leonora Carrington. Y Elena Poniatowska escribió un libro que se llama Leonora, te lo recomiendo. Y ella hablaba que ella no creía en la disciplina, ella solo creía en la inspiración. Y que la inspiración, y cuando estás inspirado, simplemente fluyes. Pero esta mujer pintaba 10 horas al día. Esa es la diferencia, que hay gente que dice, ah, yo estoy bien inspirado, pero no hace nada. Tiene que ser, como dicen en inglés, both and, o sea, las dos cosas al mismo tiempo.
Y después de este viaje mundial que han hecho, empiezan aquí, bueno, terminan en Irlanda y bueno, ya todo el mundo está Japón. ¿Dónde queda lo latino para usted? ¿Dónde sientes que está lo latino en ti? Si hay, de verdad, hay una globalización hasta de eso en tu ser, porque la música uno no sabe, ¿no? Pero ¿sientes tú una esencia latina traducida ahí? ¿Dónde está eso?
Mire, lo global, a mí la palabra globalización no me gusta, la asocio con algo no muy positivo, porque es como repetir las mismas cosas por todo el mundo y se basa como en multinacionales que no tienen una identidad y una, no celebra ninguna cultura en particular. En mis viajes aprendí que todo lo hermoso de lo latino, o de lo de mexicano, o de lo tibetano, es muy diferente, pero en esencia es lo mismo. Entonces, creo que hoy en día es muy importante, por el momento que estamos viviendo, es reconocer nuestras raíces para estar orgullosos de quién somos, pero también valorar y ver en qué somos iguales a otros, en qué podemos identificarnos, dónde trascender lo latino o lo japonés para llegar a una humanidad universalista, ya me soné como muy intelectual, pero como algo un poquito más universal, más de persona a persona. Yo vengo aquí a Colombia y yo bueno, digo, la gente aquí es súper linda. Son la gente súper linda, pero digo, oh, los colombianos, porque adentro de más decimos colombianos, mexicanos, chinos, japoneses. Estamos, bueno, depende, si estás consciente, te digo, celebrando lo que nos hace, lo que nos vuelve únicos si y nos vuelve similar al otro, eso es muy bonito. Pero lo que a mí no me gusta, y cuando yo viví mucho en Europa, era como hermanos latinos, vamos a unirnos en contra de esto. O sea, ese tipo de mensaje va fuera de... dentro de más nos separemos, vamos a seguir separados, vamos a seguir siendo racistas, vamos a seguir viendo diferencias, vamos a seguir siendo clasistas, especistas. Entonces, creo que es importante decir, pues todos somos seres vivos y... se la vi, ¿no? El pasaporte es lo de menos, lo necesitamos, pero es lo de menos.
Bien, y para cerrar, tú tocaste un tema y a mí siempre me molestan porque siempre salgo con mi tema feminista en las entrevistas, pero no hay nada que hacer, sobre todo porque tuve la oportunidad, por lo mismo, pues como conexión con México, he tenido la oportunidad de viajar mucho, voy a todos los años al Vive Latino, pues tuve la oportunidad de ver el documental sobre ustedes, que todavía no ha salido así, y tú decías ahí que veías otras mujeres. Y digamos que mucha gente no entiende la importancia de eso. Bueno, digo yo, pues no, porque no, de pronto porque no son mujeres. Y es como ver otras mujeres haciendo esas cosas que yo digo, la sociedad se encarga de decirte, no puedes, no puedes, no puedes, y tú lo haces. Cuando tú hiciste ese comentario, yo dije, ella está por ese lado, y además con lo que me acabas de decir. Entonces, ¿cuál es la importancia para ti? ¿Cuál ha sido la importancia de poder? En el documental, personas importantísimas dicen que tú te inventaste una técnica de guitarra, ¿sí? Eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo sientes eso de ser mujer y estar donde estás y la importancia de eso?
Yo creo que la importancia del tema de las mujeres en general, no nada más en música, en política y en todos los ámbitos, es que vivimos en una sociedad donde la imagen de la mujer en la media, desde que... no sé, desde los 60, 50, no sé, se ha sobajado muchísimo, hemos rebajado a la mujer a prácticamente un objeto. Hoy en día los anuncios comerciales son tremendos y ahora están enfocándose a niñas de 12, 10 años con mensajes muy fuertes, como que ellas nunca van a estar bien ni de cuerpo ni de cara, pero quizás si compran el champú o lo que sea, might be okay. Entonces todos esos mensajes nos han afectado a todas también. A cierta edad, el mensaje que dice todas estas publicidades es que a cierta edad la mujer ya no tiene chances de tener sexualidad o que si está pasado de peso, o que si no eres suficientemente flaca o suficientemente alta, suficientemente curvy o suficiente. Entonces las mujeres que tenemos, la mayoría de las mujeres todas las mujeres tenemos una potencialidad única. Entonces tú ves mujeres talentosísimas gastando el 80% de su tiempo en operaciones o en el espejo o en los maquillajes o tratando de entrar en este ridículo cuadro que nos dicen esto es ser bella, y si no eres bella ten mucho cuidado porque hay peligro, ¿sabes? Si no entras aquí. Entonces, ¿qué pasa con todo ese talento? ¿Qué pasa con todas esas niñas? Si ya los estudios dicen que a la edad de 12 años ya a las niñas no les interesa tanto superándose, sino ya les interesa checar cómo van a tener el busto, cómo van a, ¿sabes? Todo esto. Entonces, eso es una agresión. Y luego, por otro lado, tenemos a las mujeres que cuídate, tápate, no salgas así, no salgas sola. Yo acabo de ver un TED Talk de una mujer que dice, fuck you. Fuck you, I'm not gonna hide. ¿Por qué le decimos a nuestras hijas que te tapes y te cuides? ¿Qué no es mejor decirle a esos hijos de su tar por cual madre que los vamos a refundir en la cárcel si tocan a las niñas? Si los vamos a hacer algo a ellos. ¿Por qué vamos a reducir el mundo? Primero le decimos a las niñas, vístete ridículamente sexy como un objeto, y por otro lado hay una violaciones y todo esto, y dónde están los hombres, ¿no? Entonces sí, yo a mí todo eso me gusta ponerle un mensaje positivo de que si la gente nos lo reflexionamos y estamos conscientes de esto, es un primer paso para lograr una solución. No me gusta tanto enfocarme a malditos desgraciados, o sea, no, porque no, tampoco se soluciona nada, ¿sabes? Como que se pone en una postura muy, muy radical, pero creo que sí es importante decir eso.
Estuvimos bien políticos al final, pero hay que aprovechar cada vez que se tienen los micrófonos para decir lo que no sé, sobre todo ustedes que no lo dicen en letras. Entonces, muchísimas gracias. Eso está bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias.